Naciste para brillar, un podcast creado para equipar, empoderar e inspirar a líderes a brillar. Conducido por Jessica Calderón, coach ejecutiva y conferencista internacional. Naciste para brillar,
con mano a la obra, no hay nada que esperar. Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es el impacto del miedo en tu desempeño como líder. Y hoy vamos a hablar cómo el miedo causa un impacto en nuestro trabajo. Pero más que eso, vamos a profundizar y nos vamos a ir a nuestra mente, a nuestro cerebro, y vamos a entender el impacto que como personas nos provoca el miedo y por qué nos paraliza y qué podemos hacer al respecto. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacistesparabrillar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. En donde estés, naciste para brillar. Para
brillar. No hay nada ni nadie que lo puede evitar. ¿Te ha tocado trabajar en un ambiente estresante, así como con miedo o con mucha ansiedad?
Sabes, como coach, en muchas ocasiones he guiado a líderes que están pasando por situaciones difíciles. Por ejemplo, en más de una ocasión me tocó que la empresa para la cual estaba laborando fue vendida y estaba pasando un proceso de cambio estructural terrible y eso provocaba una ansiedad increíble en las personas. También me ha tocado con algunos líderes que han sido recientemente ascendidos ayudarlos a adaptarse a esas nuevas situaciones. Y también me ha pasado que han habido despidos en las áreas y eso provoca mucha ansiedad. También he tenido clientes que se preocupan mucho, por ejemplo, cuando van a presentaciones con líderes y cuando hay reportes que deben entregar y todo ese tipo de cosas. Y sabes, una de las cosas que más provoca miedo, estrés, ansiedad, son este tipo de jefes poco comunicativos que se guardan la información, que no dicen las cosas en forma concreta. Gente agresiva, que también hay, o exigentes en el mal sentido de la palabra. Yo te voy a decir que en mi vida laboral yo misma he pasado muchos momentos de estrés y de miedo. ¿Sabes? Recuerdo cuando tenía 22 años y comencé a trabajar en mi primer empleo. Era un banco y de hecho era una muy buena empresa. Lamentablemente en el área que me tocó el jefe era terrible. Creo que tuve la fortuna que en ese momento era tan joven que yo no entendía mucho la dinámica de las organizaciones y a mí me había contratado otra persona, así que yo pensaba que el otro era mi jefe, así que no le hacía mucho caso a este señor, pero realmente trataba muy mal a las personas. Los avergonzaba, algunas veces les exigía, pero bajo una amenaza de despido o algo así. Eso fue hace muchos años. Y recuerdo que en una ocasión me di cuenta que los colaboradores habían cometido un error en un informe. Pero, ¿sabes? Mejor se quedaron callados y no le dijeron a nadie porque tenían miedo a lo que el jefe les podía hacer. Ya te imaginas el ambiente de tensión que se estaba viviendo. Yo realmente solo duré 6 meses en ese empleo. Realmente no tuvo que ver tanto esta persona. Honestamente no me gustaba el lugar donde estaba trabajando. No era de mi interés. Aunque, repito, es una buena empresa. No iba con quien soy yo. Así que me fui. Pero sabes, ni me preguntes cómo, pero un día tuve el valor de irme a sentar frente al jefe y le dije, ¿sabe qué? Su gente le tiene miedo y con miedo no se puede trabajar. Te estoy diciendo que tenía 22 años. No me preguntes de dónde saqué valor para decirle esto al señor. Supe que eventualmente él se tuvo que ir de la empresa porque no hubo forma que pudiera trabajar con los demás. Te voy a contar que como coach, trabajo con los líderes ayudándoles a sacar lo mejor de sus equipos y de ellos mismos. Y uno de los retos que se enfrentan los líderes muy seguido es el miedo, aunque muchos de ellos no se dan cuenta de lo que está pasando. A veces tienen miedo ellos mismos o también sus equipos. Te voy a contar que el miedo es una emoción muy poderosa que nos paraliza y nos estanca. Y es tan poderosa que fácilmente toma el control de otras emociones y muchos procesos mentales. Es decir, cuando estás con miedo, tu mente no tiene espacio para más. El miedo va a impedir que todo tu talento, que toda tu brillantez se vea reflejado en tu trabajo. Porque cuando el cerebro está ocupado en protegerte y en defenderte, va a ser incapaz de ocuparse de que seas creativo, imaginativo y que trabajes con excelencia. Te voy a contar que el miedo, yo podría decir que verdaderamente secuestra la brillantez en las personas. Recuerdo más de un cliente que pasó por una experiencia difícil y el impacto que tuvo, el impacto emocional, lo dejó en un estado de alerta que les costaba mucho ser creativos, crear buenos trabajos, desarrollarse, porque siempre estaban preocupados de qué era lo que les podía pasar. Entonces, ese verdaderamente no es la mejor forma de trabajar. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la mente, el cerebro y el miedo. Te voy a contar que para nosotros los coaches es especialmente importante comprender cómo podemos apoyar a nuestros clientes en estas situaciones porque los paralizan y les impiden lograr sus metas. Pues lo que se entiende ahora es que la mente es el lugar de donde se originan nuestros resultados y es por eso que muchos más coaches están ocupados en estudiar con seriedad la mente y el cerebro. Y ese es uno de los campos que estudio yo, se llama Neurociencias para Coaching. Y me encanta, es algo fascinante. Yo te voy a contar que la mente y el cerebro son dos elementos separados. Esa es una distinción muy importante, aunque hay mucha discusión al respecto, pero lo vamos a entender de esta forma en este momento. Te voy a decir que el cerebro es un órgano físico, es decir, lo puedes tocar, mientras que la mente es el conjunto de todas estas facultades mentales que nos hacen ser humanos, como, que te digo, la memoria, la razón, la voluntad, las emociones, todo eso está albergado por ahí en la mente. Es increíble, pero aún con toda la tecnología que tenemos y en el momento en que vivimos, todavía no se entiende mucho acerca de cómo es que funciona la mente y cómo interactúa con el cerebro. Pero lo que sí se sabe es que tanto la mente como el cerebro están íntimamente relacionados y uno afecta al otro. Este es un tema que puedo hablar tanto, nunca me canso. En su libro Neurociencia para Coaches, la autora y especialista en coaching Amy Brand explica que nuestras experiencias externas pueden cambiar las estructuras de nuestro cerebro. Te voy a contar que, por ejemplo, el estrés, no es que el estrés en sí sea malo. El estrés es una reacción que tenemos ante un peligro o una amenaza. Entonces, cuando nosotros sentimos que algo nos está amenazando o que peligramos, nuestro cuerpo reacciona de forma en que podamos protegernos. ¿Qué es esa reacción? Fíjate, lo que pasa es que tu mente detecta a través de los sentidos, que es la vista, el olfato y todo esto, inmediatamente la mente alerta a ciertos elementos que están dentro del cerebro o pequeños órganos o subdivisiones del cerebro y entonces se emite un estado de alerta. Se generan bioquímicos, llamémosle neurotransmisores, hormonas, etcétera, que activan ciertas funciones que te permiten ya sea huir o defenderte. Eso es lo normal que pasa en el estrés. Pero yo te quiero hacer una pregunta, porque imagínate que pasas un momento de estrés y luego se te baja porque ya pasó, te defendiste, hiciste lo que tenías que hacer. Pero ¿qué pasa si ese estrés es continuo? Si todos los días, cada vez que llegas a la oficina y ves a tu jefe, te alteras. Si ves un correo, te pones mal. Si estás en una reunión todas las semanas, te causa un estrés terrible. Te voy a decir qué es lo que pasa. Que tu cuerpo y los mecanismos que fueron maravillosamente diseñados para protegerte se alteran y lamentablemente puedes empezar a enfermarte. Como te dije, todos estos neurotransmisores, todos estos químicos, todas estas hormonas siguen circulando por tu cuerpo y no tienen una vía de escape. No hay una forma en que tú puedas quitarte ese estrés. Como te decía, esta autora Amy Brand nos comparte que en algunos estudios se ha podido ver que los adultos que padecen desórdenes de ansiedad presentan una parte del cerebro que se llama la amígdala agrandada. Ahora, esto es muy importante porque esta parte del cerebro es la que está directamente relacionada Bueno, una de ellas, porque el cerebro es muy complejo, pero está relacionado a las reacciones ante el miedo. Te voy a decir que una de las funciones más importantes de la mente es protegernos. Y por ello, cuando se percibe un peligro, se activan mecanismos que nos ponen en un estado de alerta. Una de las áreas del cerebro, como te decía, que está más relacionada el miedo y la amenaza es la amígdala. Y cuando se percibe este peligro, la amígdala lo que hace es emitir las señales que, como te decía, activan esa respuesta de huida o de defensa. Ahora, el miedo que provoca esta reacción en la amígdala, ojo con esto, no necesariamente tiene que ser real. ¿Sabías que el cerebro activa esta respuesta aún ante la percepción de una amenaza? Esto es especialmente importante. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú mandas un informe de cierre de mes y justamente a las 2 horas recibes un correo de tu jefe. Tal vez vas manejando y solo ves que tienes un correo. No sabes de qué es, no sabes qué te dijo, pero nuestro cerebro es especialista en llenar historias. Y si tú no tienes una respuesta real, créeme que vas a encontrar una historia con que llenar ese espacio vacío. Entonces de repente tu cerebro empieza a decir, hey, yo acabo de mandar el informe, esto me suena a que algo malo pasó. Y de repente empiezas a pensar y a pensar y llenas tu mente de ideas de cosas que pudieron haber pasado con ese informe, que tu jefe está molesto, que qué va a pasar. ¿Y qué crees que pasa? De repente ni siquiera sabes lo que pasó con el correo, no sabes de qué te está escribiendo tu jefe, pero tú ya te sientes que estás en problemas. Como puedes ver, ni siquiera había un peligro real, te lo has imaginado, pero inmediatamente te empiezas a sentir estresado y tenso y se activan todos los mecanismos de alarma como que estuvieras en un peligro real. Y sabes, siempre me gusta recordarle a la gente, ya lo has vivido, por ejemplo, cuando ves una película de miedo y empiezas a oír esa canción que te da así, que te pone los pelos de punta, estás experimentando una reacción al miedo. La película no es real, pero tú lo estás viviendo. Así es como funciona nuestra mente. Entonces, el problema es que cuando estás en ese estado de miedo, no procesas la información en forma correcta hasta que tú percibes que lo que es una amenaza está nuevamente en control. Como puedes ver, no se puede crear un entorno de alto desempeño y de altos resultados en un ambiente de tensión, miedo, incertidumbre y amenaza. ¿Por qué no se puede? Pues por lo que acabo de explicar. Tu mente no puede estar enfocada en 2 cosas al mismo tiempo. No puede estar creando, imaginando, construyendo y al mismo tiempo defendiéndose. Y créeme que los recursos y la energía que requiere tu mente para defenderse es mucho más que lo que se requiere para ser creativo, etc. Entonces créeme que vas a desgastarte, te vas a cansar, hasta puedes llegar a enfermarte. Al comprender que el miedo y el estrés y la amenaza provocan cambios reales en el cerebro, entonces vas a poder administrar mejor a tu equipo y a ti mismo para que puedan tener un mejor control de estos elementos que causan miedo. Por ejemplo, se sabe que el optimismo puede reemplazar el miedo. Entonces, cuando tú cultivas ambientes optimistas con oportunidades de desarrollo, con buenas relaciones, el miedo puede disminuir. La comunicación es especialmente importante en estos ambientes optimistas. La experiencia profesional más desagradable que he vivido, una persona que era supuesto líder, digamos jefe, voy a llamarlo, pero no, tampoco era mi jefe, así que no sé ni qué nombre ponerle, pero era una persona que no se podía comunicar con claridad. Siempre decía, ahorita no es el momento, no vamos a dar la información. Mira, todo el mundo se estaba volviendo loco de trabajar con esta persona. Entonces tenemos que comprender que nosotros podemos, como líderes, estar creando esos ambientes estresantes donde nuestra gente se está sintiendo desgastada, cansada, etc. Entonces nosotros como líderes debemos enfocarnos en crear ambientes optimistas, como dije, seguros y que te ayuden a crecer y a desarrollarse. Pero ¿sabes qué también ayuda mucho? Los ambientes de confianza. Cuando la gente se siente que puede confiar en sus líderes, ¿qué crees que pasa? La amígdala disminuye su estado de activación. Porque cuando la amígdala está constantemente activada, es cuando estás reaccionando con estrés. Pero si estás tranquilo, entonces por eso es importante cuando un líder invierte tiempo en crear relaciones de confianza con sus equipos. Porque eso va a provocar mejores resultados. Honestamente, si quieres ver la brillantez en tus equipos, debes trabajar en crear ambientes seguros que fomenten el crecimiento. Por eso te digo, esa idea de aquel jefe que le sacaba carrera a los empleados como una forma de motivación, porque he conocido muchos, eso debe quedar en el olvido. Recuerdo una vez hace muchos años alguien me dijo, pero él era una buena persona, realmente no era un mal jefe, pero esa era su concepción. Y él decía, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta que haya una competencia, que sientan ellos, que uno le pisa los talones al otro, que vayan así, porque eso les saca carrera y trabajan más. Mira, era un ambiente terrible el que había en esa área. Y esta persona no se daba cuenta que él mismo lo estaba provocando. Afortunadamente pudimos trabajar en ese ambiente y se crearon nuevas formas de trabajo donde la gente se sentía mejor. Y por eso quiero compartirte algunas acciones que como líder puedes emprender para que mejores tus ambientes, ¿verdad? Lo primero es que reduzcas todos estos elementos estresantes lo más que puedas, incluyendo reuniones innecesarias, presentaciones de resultados en ambientes tensos, eso de que estás como que ya me va a caer, oye, eso es terrible. Estos colaboradores negativos, hay que tomar medidas con ellos. Mira, he visto en muchas ocasiones que dicen, es que es una estrella, crea buenos resultados, pero maltrata a las personas. Créeme que estás pagando un precio en el largo plazo muy alto por tener esta persona ahí. También tienes que tener cuidado con jefes conflictivos. Punto número 2, da espacio para asimilar cambios o noticias difíciles. Cualquier noticia de cambio estresa a las personas. Increíblemente, aún aquellas noticias cuando los cambios son positivos, a la gente no le gusta el cambio. Entonces, dale espacio para crecer y adaptarse mentalmente, para crear estas nuevas estructuras reales en el cerebro que dicen, ¿sabes qué? Ok, ahora lo vamos a hacer diferente. Número 3. Crea motivadores positivos y elimina todos aquellos elementos negativos, por ejemplo, regaños, competencias, comparaciones, porque hay personas que dicen, le voy a decir a Pedro para que sepa Juan, y oye, eso no le ayuda a nadie. Yo recuerdo que me ha pasado, ¿no? Pero conocí a este jefe, ese no era coach yo, sino que era un jefe que cuando alguien cometía un error, mandaba aquellos correos asesinos a toda la organización y todo el mundo se daba cuenta. Era una cosa terrible. Cada vez que mirabas el correo y veías que venía el correo de esta persona, era horrible porque empezabas a pensar a quién le va a caer en esta ocasión. También debes aprender a solucionar las situaciones que están causando tensión, miedo o problemas. Si tú sabes que hay una razón por la cual la gente está tensa continuamente, tienes que cambiar esa situación, tienes que trabajarla. Es decir, si tú estás viendo que hay falta de recursos, si hay falta de comunicación, comunicaciones bloqueadas, lo que sea, tienes que trabajar por solucionar esos problemas. Además de eso, ayuda a los miembros de tu equipo a cultivar actitudes positivas y de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que tú puedes llevar a estas personas que tienen una tendencia a ser negativas a que ahora empiecen a pensar en una forma positiva y de crecimiento. También puedes aprender a fomentar un ambiente colaborativo donde las personas pueden aportar y se sienten seguras de hacerlo. Y finalmente, ayuda a los miembros del equipo que se paralizan por miedo y el estrés. Te voy a contar que me ha tocado trabajar con muchos líderes espectaculares que por experiencias de su vida se sienten paralizados y no pueden seguir avanzando. Estas personas hay que ayudarlas a superar ese momento. Tal vez tú como líder no seas la persona correcta para ayudarles, pero tú estás en una posición donde puedes buscar la ayuda para que ellos puedan desarrollarse. Quiero terminar recordándote que todo lo que he explicado ahora se aplica a cualquier lugar y ambiente, es decir, en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, en tu iglesia, en tu comunidad, en la sociedad, en la comunidad en general, en los países. O sea, las personas con miedo no se desarrollan bien. Si queremos que nuestra gente crezca, brille y prospere, debemos comenzar los líderes a preocuparnos más por crear ambientes seguros que conduzcan al crecimiento. Si eres un líder, tienes el doble de responsabilidad de crear estos ambientes seguros para que tú y tu gente pueda florecer. Y sabes, vale la pena porque nacimos para brillar y lo podemos hacer cuando nos desarrollamos en ambientes que conducen al crecimiento. ¿Qué te parece?
En donde estés, naciste para brillar.
vamos a un auto-coaching. Yo quiero invitarte a que hagas un inventario de tu ambiente de trabajo. Ya te dije, aplica cualquier cosa, a tu hogar, a tu familia, a tu trabajo, si eres dueño de una empresa o si eres líder en una organización. Aplica esto a como corresponda en tu caso. Identifica aquellos elementos o acciones o situaciones que te están provocando estrés o están provocando estrés a la comunidad y que generan miedo, ansiedad o amenaza. Por ejemplo, presentaciones de resultados, ¿cómo lo hacen? Mira, incluso aquellas cosas que parecen positivas como los estudios de clima o las evaluaciones 360 provocan un miedo y una ansiedad terribles. Cambios en procesos, metas, productos o servicios. Todo cambio, como dije yo, crea reacciones de resistencia y de miedo. Llamados de atención o reuniones de retroalimentación con los superiores. ¿Cómo se hacen? ¿Qué es lo que está pasando en esas reuniones? Movimientos de personal como despidos, ascensos, integración de nuevos miembros al equipo. Todo eso tienes que supervisarlo. Reuniones semanales con líderes donde hay que exponer resultados. ¿Cómo se están haciendo? Jefes o clientes enojados, estrictos, poco comunicativos, desorganizados, faltas de valores o incapaces. Y yo te voy a decir, en eso no soy tolerante. Si la persona no quiere cambiar, lo mejor es decir adiós, porque el efecto que provoca, estoy hablando de la mente, estoy hablando del cerebro, es terrible en el desempeño de las personas. Así que no vale la pena conservar a una persona que no quiere cambiar. Ojo, si quiere cambiar, porque hay gente que quiere cambiar y no sabe cómo, ayúdale. Pero si la persona dice yo así soy, eso funcionó toda la vida, así me trataron a mí, créeme que debes de considerar muy bien el mantener a esta persona, porque va a crear muchos problemas en tu ambiente. Ok, medita todas estas situaciones que acabo de mencionar, qué impacto están teniendo en tu gente y en tu equipo, y analiza la forma de administrar estos elementos para que puedas crear un ambiente que fomente el crecimiento para ti y para tu gente. ¿Y sabes qué? Quiero llevarlo un poco más. Hablé de iglesias, hablé de comunidades, quiero hablar de escuelas también. Y quiero decir, ¿sabes qué? Los niños, los jóvenes, los adolescentes, los universitarios crecen en una forma impresionante cuando están en ambientes de crecimiento. Pero si le tienen miedo al maestro, créeme que no lo van a lograr. Es hora que le digamos adiós también a estos maestros que entraban el primer día de clase y decían, de esta aula solo dos van a pasar. Y créeme que me tocaron a mí. Por favor, nadie puede crecer en un estado de miedo. Si quieres sacar lo mejor de la gente, tienes que permitir un ambiente que fomente el crecimiento. Yo impartí clases durante 15 años y al principio obviamente no sabía muchas cosas y sé que cometí muchos errores. Sin embargo, con el tiempo afortunadamente cambié y la última clase era un ambiente espectacular. Era una clase de creatividad y a todo el mundo le encantaba. La pasábamos muy bien, jugábamos, aprendíamos, crecíamos, experimentábamos. ¿Y sabes qué pasó? Que la gente se encontró, y los chicos eran universitarios, tomaban decisiones muy, muy interesantes en sus vidas, en sus carreras. Pasaron los años. Esa clase la impartí la última vez en el año 2013. Hace poco alguien me lo encontré y me dijo, todavía me acuerdo de la clase de creatividad. Ese es el impacto que tienen los maestros cuando crean ambientes de crecimiento. ¿Qué te parece? Vale la pena, ¿verdad? ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Me encantó compartir este tema y quiero cerrar con una frase. La clave para cambiar es dejar ir el miedo. Esta frase la dijo Roseanne Cash. Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para Brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teacher, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en nacistesparabrillar.com. ¡Hasta luego! Tu luz puede inspirar también a los demás. Naciste para brillar. Naciste.
Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para Brillar. Naciste.